Está llegando la Navidad y en esta serie investigamos las profecías bíblicas que a Jesús le sería imposible cumplir, a menos que fuera Dios mismo. Entonces, ya sea que seas escéptico o quieras fortalecer tu fe, únete a nosotros en contra de todo pronóstico. Así se llama esta serie. Permítanme llevarlos de vuelta a un momento clásico de la cinematografía estadounidense. La película es Tonto y Retonto. Lloyd es interpretado por Jim Carrey y descubre que está enamorado de una hermosa chica que se llama Mary. Y ella es parte de este plan de que él está tratando de abordarla. Y en un momento están solos y él dice: entonces, ¿cuáles crees que son las posibilidades de que un chico como yo y una chica como tú terminen juntos? Y ella dice: no muchas. Y él insiste: algo así como una en 100 posibilidades. Y ella responde: no, yo diría más como una en 1 millón. Y luego, esta larga pausa, él dice: así que me estás diciendo que hay una posibilidad. Sí. Es un momento en el que ella está tratando de decirle que no hay ninguna posibilidad, pero él ve un rayo de esperanza. Y cada vez que hablamos del azar o las probabilidades, estamos describiendo el posible desarrollo de un evento futuro, la probabilidad de que ocurra un evento. Solo hay algunas cosas que tienen menos probabilidades de suceder que otras. Por ejemplo, las probabilidades de que usted muera en un accidente aéreo son de 1 en 12 millones. ¿Cuántas personas son asesinadas cada año por un hipopótamo? 2.900. Pero luego hay eventos que es más probable que sucedan más que otros. Por ejemplo, las probabilidades de ser víctima de un delito grave, 1 de cada 20, quizá en mi país un poco más. Las probabilidades de morir en un accidente automovilístico es 1 de cada 100. Yo me manejo en el mercado de valores, en la bolsa, y en este ambiente nos basamos en probabilidades constantemente. En esta época de Navidad, los mercados del mundo están en alza. En los mercados de valores, todas son estadísticas. Los mercados financieros viven en un entorno de probabilidades y estadísticas donde podemos sacar muchas conclusiones solamente haciendo acopio de patrones repetitivos. En esta época del año, por ejemplo, hay un aumento del consumo hasta niveles muy por encima del resto del año. Ya sabemos que en Navidad se descontrolan los gastos y eso repercute en energía, en transporte, en industria, alimentación, en ocio. Por ejemplo, en los últimos 10 años en el mercado mundial ha habido 7 años alcistas en los últimos 10, en el mes de diciembre, y 3 años en este mismo mes bajistas. La rentabilidad acumulada a lo largo de esos años ha sido del 28% en dólares, por supuesto. Pero claro, el éxito de ayer en esos patrones repetitivos no significa que mañana pasará lo mismo. Hay riesgos. Sin embargo, como creyentes, hay algo que siempre tenemos que considerar. Cuando hablamos de probabilidades o azar, la gran advertencia para nosotros es el factor Dios. Eso lo cambia todo, porque cuando traes a Dios a la situación, no hay posibilidad, o a pesar de que vemos los eventos de esa manera. ¿Recuerdas cuando el ángel anunció a María, una virgen que vivía en Nazaret, que estaba embarazada del Espíritu Santo? Eso era contra todo pronóstico. Y ella dijo: ¿cómo puede ser eso? Y en una de las cosas que los ángeles dijeron es porque con Dios nada será imposible. La Biblia está llena de eventos. El registro histórico de la Escritura habla de eventos que han ocurrido que fueron contra todo pronóstico, incluyendo la caída de un rayo del cielo en un momento preciso, incluyendo granizo que sale del cielo y apunta a las personas adecuadas en el momento adecuado, incluyendo la oscuridad que cubrió la tierra durante 3 horas en la crucifixión. Todos estos eventos fueron contra todo pronóstico y desafiaron las probabilidades. Pero ¿sabías que Dios realmente predice una y otra vez que desafiará las probabilidades? Dios está tan seguro de que lo que hace, que anunciará lo que va a suceder de antemano y luego lo superpondrá con detalle tras detalle tras detalle para que las probabilidades de que eso suceda hayan disminuido exponencialmente. De hecho, Dios dice que esa es una de sus tarjetas de presentación. Él anuncia que podrías compararlo con cualquier otro sistema de creencias, cualquier otro dios, pero esos dioses no pueden hacer lo que él puede hacer. Por ejemplo, escucha esto en Isaías capítulo 41. Dios dice, presenta tu caso, expone tus argumentos, trae a tus ídolos para que digan lo que va a suceder. Díganos cuáles fueron las cosas anteriores para que podamos considerarlas y conocer su resultado final. O declarémonos las cosas por venir y díganos lo que nos depara el futuro, dice el profeta, para que podamos saber que ustedes son dioses. Ahora, Dios está como presumiendo, Él está diciendo, puedo hacer lo que nadie más puede hacer. Puedo predecir el futuro con increíble detalle y precisión. ¿Puede alguien más o cualquier otra deidad hacer eso? Entonces Jesús dijo que la profecía cumplida en realidad reforzará tu fe. En el aposento alto estaba con sus discípulos, estaban teniendo la Pascua juntos e hizo algunas predicciones. Él dijo, voy a morir. Alguien entre ustedes me va a traicionar. Y dijo, Pedro, me vas a negar. Y entonces Jesús dijo esto, ahora os lo he dicho antes de que venga para que cuando suceda, creáis. Te estoy diciendo esto de antemano, así que cuando suceda, lo creas. Hay tres credenciales básicas de Jesucristo. Número uno, su impacto en la historia. Nadie, ninguna persona jamás ha impactado la historia humana en la medida en que ese individuo solitario, Jesucristo, lo ha hecho. Segunda credencial, su resurrección física y corporal de entre los muertos. Lo anunció antes de que sucediera, sucedió. Tercera credencial, profecía cumplida. La mayoría de las religiones se basan en las enseñanzas de su fundador. Las filosofías, los postulados filosóficos de quien inició el movimiento. Hay alrededor de 25 o 26 libros en el mundo que dicen ser escrituras divinas. Pero hay algo ausente en todas ellas, excepto una, la profecía detallada. Ahora, algunos de esos libros harán predicciones vagas, generales y místicas, pero cuando se trata de profecías detalladas, están ausentes, ya sea el Corán, los escritos de Buda, Lao Tse, Confucio, los Vedas, hindúes, todas ellas carecen de lo que estamos hablando en términos de profecía detallada. Ahora les pido que vayan al capítulo 24 de Lucas y lo que quiero hacer es llevarlos a través de un pasaje familiar de las Escrituras, una de mis narraciones favoritas en el Nuevo Testamento, narraciones posteriores a la resurrección. Y es un par de discípulos que están en el punto más bajo de sus vidas, están dando un paseo. Jesús aparece, no lo reconocen, está de incógnito, tienen una conversación con él y seguimos su viaje. Comienzan con un caminar triste, se mueven a una charla bíblica. Así que empecemos por el principio. Fíjate en el capítulo 24, versículo 13, léalo de ahí en adelante. Para ahorrar tiempo lo pasamos. Estos dos tipos están bastante desanimados. Es después de la muerte de Jesús. No son conscientes de que hay una resurrección y están en un punto bajo. Esto es muy típico. Después de cualquier funeral, la gente se reúne y se desahoga. Hablan de la situación, hablan de la pérdida, comparten entre sí muy libremente, pero están en el punto más bajo. Jesús se da cuenta de que están tristes y les pregunta al respecto. ¿Por qué están en el punto más bajo? Porque sus expectativas han terminado. Esperaban un Mesías conquistador. Lo que obtuvieron fue un hombre crucificado desde su perspectiva. Esperaban un político, obtuvieron un profeta desde su perspectiva. Lo que realmente querían era el glorioso y poderoso león de Judá. Lo que obtuvieron fue el manso, humilde y gentil cordero de Dios que fue inmolado. Eso es lo que esperaban. Eso no es lo que querían. Entonces Jesús sube, no lo reconocen. ¿Por qué no lo reconocieron? Bueno, en primer lugar, no lo estaban esperando, ¿correcto? No están pensando en Jesús. Todo el asunto de la resurrección estaba más allá de ellos. Así que no lo esperaban. Pero también encontramos que cuando Jesús se apareció a la gente después de su resurrección, muchos de ellos no lo reconocieron. Cuando María Magdalena estaba en la tumba, pensó que era un jardinero. Cuando nuestro Señor aparece en Galilea desde la orilla y llama a sus discípulos en la barca, escuchan su voz y pueden ver su figura, pero no lo reconocen. Pero aquí en nuestro texto, muy especialmente, se nos dice que sus ojos estaban restringidos, embotados. Eso significa que sus ojos estaban bloqueados, no pudieron. Se les impidió reconocer que este era Jesús. Ahora, ¿por qué pasa esto? No se nos dice el por qué. Pero tal vez una de las razones es porque ahora podían expresar honestamente sus pensamientos y sentimientos acerca de Jesús y sus afirmaciones. Mirá, si Jesús apareciera, se habrían asustado mucho. Habrían dicho todas las cosas correctas, pero son realmente crudos. Y escuché una historia una vez sobre el Pedro I, zar de Rusia. Él quería averiguar lo que la gente realmente pensaba sobre su reinado, así que se vistió como un campesino y se movía alrededor de la gente y solo hablaba de política con ellos. Y él decía, siempre puedo obtener respuestas honestas porque no sabían que yo era quien era. Te invito a que mañana busques este podcast otra vez. Vamos a seguir viendo la segunda parte y hay una tercera también. Que Dios te bendiga.